El régimen castrista reprime violentamente a damas de blanco para impedirles asistir a misa.
Califican como maniobra política del gobierno cubano el arresto del líder de la UNPACU.
Policía política detiene a numerosos opositores al nuevo decreto sobre delitos culturales en Cuba.
Denuncian que diputado opositor a Nicolás Maduro es torturado y humillado.
El 5 de septiembre van a haber dos pasos nuevos en Televisión Martí.
Importantes cambios en Radio y Televisión Martí para enfrentar a la dictadura castrista.
Esto y más aquí en el noticiero de Televisión Martí, tu conexión al mundo.
Veintitrés mujeres fueron arrestadas con violencia en matanzas y en La Habana por la policía castrista. Este fin de semana, según informó la opositora Lourdes Esquivel desde la sede del movimiento en Lauton, la capital cubana. 153 domingos de manera consecutiva, las damas de blanco han sufrido detenciones, actos de repudio y el impedimento de participar en las marchas semanales por la libertad de los presos políticos en Cuba. 8 arrestos ocurrieron en La Habana y 15 en Matanzas. En la sede nacional, declaró Esquivel a Radio Martí, fueron arrestadas Berta Soler, líder de la organización, Micaela Rol y Sudrelis Turruela, y el activista Ángel Moya.
Y el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, fue acusado de un supuesto asesinato e intentativa. Lleva 10 días arrestado y sus familiares aún no han podido verlo. Mientras, Ever Hidalgo, activista de la UNPACU, acusado por el mismo caso, fue liberado y dice que lo presionaron para incriminar a Ferrer. Grisel González tiene los detalles.
Nadie ha podido ver al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, arrestado desde el 3 de agosto. Las autoridades cubanas lo acusaron de manera formal de asesinato en tentativa y permanece bajo prisión preventiva.
Conocemos su paradero, no sabemos en qué condiciones se encuentra, no sabemos qué le puedan haber hecho. Las acusaciones falsas estas que han levantado contra él, primero hablaban de acusarlo de atentado, ahora el viernes pasado sacan una orden de prisión provisional donde lo acusan de un asesinato en grado de tentativa, es decir, intento de asesinato. Al día siguiente, tanto a él como a Ever lo acusaban con este mismo documento. Y al día siguiente, a Ever vienen unos militares, lo hacen firmar un documento que decía libertad inmediata a cambio de medida. Es decir, a Ever, que estaba acusado de lo mismo, lo liberan y José Daniel continúa desaparecido en manos de ellos.
El hermano de José Daniel Ferrer, Luis Enrique Ferrer, se refiere a Ever Hidalgo, opositor y activista de la UNPACU, quien fue liberado de manera sorpresiva este fin de semana. Hidalgo relata cómo se desarrolló el incidente que resultó en el arresto de ambos activistas de derechos humanos en Cuba.
Cuando José Daniel sale conduciendo, el oficial se le tira delante. José Daniel hace un giro hacia la izquierda, evitándolo, lo toca ligeramente, entra en un bache donde se le poncha el neumático derecho y detiene el carro. El oficial cayó ligeramente sin sufrir ningún daño en ese momento, y ahí el oficial se para, José Daniel detiene el carro, el oficial se dirige hacia nosotros y le dice a José Daniel que lo va a meter preso. José Daniel se baja del carro y el oficial se marcha. Se montó en su motor y se fue.
Ocurrió en el municipio Palmarito de Cauto y horas más tarde fueron arrestados en la ciudad de Santiago de Cuba. Hidalgo estuvo detenido en la unidad Micro 9 y luego lo trasladaron al Centro de Operación de Investigaciones Versalles en Santiago de Cuba. Dice que fue sometido a más de 4 interrogatorios y en cada uno querían que él testificara en contra de Ferrer.
Interrogaron y me forzaban a decir que José Daniel era el culpable, que José Daniel le había tirado el carro arriba al oficial, donde yo le dije que yo no decía mentira, que yo, si me iban a enjuiciar, que me enjuiciaran con la verdad, que yo en ningún momento le iba a decir mentira para...
¿Y qué amenazas te hicieron?
Que me iban a meter preso, que eso no era para mí, que yo lo que tenía que decir la verdad, que José Daniel le había tirado el carro arriba al hombro y yo le decía que no. Y ellos me decían que yo tenía que cambiar esa declaración que yo había hecho.
Relata que para la visita que recibió de su hija le prohibieron previamente hablar sobre el caso con ella. Reitera que la intención de las autoridades era incriminar con su testimonio a Ferrer.
Yo le había dicho a ellos que yo no iba a seguir declarando, ya que yo había dicho la verdad y había hecho la declaración que tenía que hacer. Y ellos seguían presionándome y le dije que no me presionaran más, que ya yo no iba a declarar más. Que ya yo le había hecho la declaración a ellos y al fiscal de lo que había sucedido en realidad. y que no me sacaran más del calabozo, porque yo no quería salir, que yo no iba a declarar más nada. Eso fue como anoche. Y hoy por la mañana me sacaron, que si no iba a cambiar la declaración, le volví a decir que no. Ya me volvieron a encerrar en el calabozo, almorcé, me acosté a dormir y a ver si podía dormir. Y como a la hora fueron, me llamaron y me dijeron, dale, que te va de libertad inmediata. Ya, decide momento.
Grisel González, Televisión Martí.
A pesar de que aún no ha entrado en vigor el decreto 349, la policía castrista detuvo a un grupo de músicos que buscaban realizar un concierto para criticar dicha medida que pretende amordazar más a los creadores cubanos. Roxana Romero tiene la información.
Estas imágenes muestran la represión de la policía política contra artistas que protestaron por el decreto 349 en La Habana este pasado sábado. Varias personas que intentaban participar en el concierto sin permiso de la 349 resultaron detenidas al pronunciarse en contra de dicha ley, que establece nuevos delitos en materia de política cultural y pone aún más límites al trabajo de los artistas.
La gente empezaron a tirarse sobre la patrulla, sobre todo mujeres empezaron a tirar arriba de la patrulla y a darle golpes en el capó, y se ayudaron a sacar a Mauri. Terminaron bajándolo, el policía tuvo que salir corriendo cuando las patrullas arrancaron y se fueron definitivamente. Yo quisiera que tú sintieras los aplausos y la alegría. Estaba todo como muy eufórico, contento, todo el mundo aplaudió.
La ley que entrará en vigor el próximo mes de diciembre condena la libre expresión artística en el país y está diseñada como un nuevo mecanismo de censura para los creadores en la isla. Según los artistas contestatarios que organizaron el concierto alternativo, a solo 2 horas de su inicio, la seguridad del Estado montó un operativo en la zona, pidiendo identificación a las personas que se dirigían rumbo al evento.
La Constitución cubana dice que se pueden recoger 10.000 firmas de cubanos que estén en contra de esta ley y que se le entreguen a la Asamblea Nacional o al Ministerio de Cultura para que ellos la cambien.
Represión sigue creciendo la lista, sabista persecución, regresan malos recuerdos. Decreto 349, no estamos de acuerdo.
Un grupo de músicos contestatarios en Cuba recientemente lanzó un nuevo videoclip donde se pronuncia en contra de dicha ley. El videoclip incluye David de Omni, Omni Zona Franca, y el rockero Gorky de la banda Porno para Ricardo.
Milenio gris con perpuntes negro, es lo que viene para ti.
Roxana Romero, Televisión Martí.
Cuando no hay respeto.
Alejandro Pupo Echemendía, de 46 años, residente en Placetas, Villa Clara, murió el 9 de agosto tras haber recibido una fuerte golpiza en la unidad policial de ese municipio, según denunció el opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez, líder del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Pupo Echemendía estaba detenido en la estación de policía mientras era investigado por un supuesto delito de carreras de caballos. La viuda Elisama Mujica Cabrera, en entrevista con Radio Martí, explicó que a su esposo lo acusaban de estar corriendo caballos y que los policías le dijeron que su marido se había declarado culpable.
Quiero que todo el mundo sepa que el asesinato que acaba de cometer la policía de Placeta, que acaban de matar a mi marido a golpe en la celda y lo trajeron muerto para el hospital. Ahí estaba toda la familia de él. Pueden ver en la foto, como la acribillaron a golpe con a bastonazo por todos lados, por la espalda, por la cabeza, por todo el cuerpo. Pero esto no puede quedar impune. Asesinos lo que son y lo acabaron de matar a golpe. Esposado, tiene la marca de las esposas en las manos, tiene heridas por todos lados, por la barriga, por las rodillas, por todos lados. Acabaron con él. Lo que hicieron fue un asesinato. Esto es criminal lo que han hecho, porque él nunca... Vaya, yo nunca había visto un asesinato como este hoy. No, yo no había visto en ninguna parte. En ninguna parte.
En Cuba se aprestan a cambiar la Carta Magna. El gobierno comunista intenta en un referendo que sean los cubanos quienes aprueben el nuevo texto, un articulado que según muchos recuerda al Soviet Supremo y a la Constitución de Stalin. Luis Guardia tiene el reportaje.
El régimen comunista cubano impulsa un referendo nacional, una manera de intentar legitimar una reforma constitucional redactada y aprobada por un parlamento que sigue las pautas de un partido único. Un proceso muy diferente al realizado hace 78 años, cuando los cubanos aprobaron la Constitución del 40, una de las más progresistas y ejemplo a seguir en su momento.
Esa constituyente
los partidos políticos presentaron una base mínima de qué era lo que iban a plantear en la Constitución y fueron a unas elecciones donde los ciudadanos fueron quienes eligieron a los diputados que iban a formar esa constituyente o a los delegados que iban a formar la constituyente.
Que esta constitución va a organizar el diagrama estatal del país, pero hay una fuerza que está por encima del Estado, que es dirigente y superior, es el partido.
La actual reforma está totalmente parcializada y carece de cualquier legitimidad política, sostienen los entendidos. Incluso en su articulado deja claro la existencia de un partido único al que se le confiere el derecho de rector de los designios de la nación.
Establece en los primeros artículos, en el artículo número 5, que ellos son una fuerza supraestatal. O sea, plantea que el resto de la sociedad y todo el poder popular y todo están regidos por ellos.
Entrevistado en Estado de SAT, el periodista independiente Boris González Arena sostiene que la existencia de este artículo quinto es por ende un elemento que muestra la inconstitucionalidad de la propia reforma constitucional.
Es un acto de violencia. O sea, tú no puedes decretar constitucionalmente que hay una excepcionalidad en algo. O sea, que algo que no, que es ajeno al ciudadano, al soberano, al ejercicio soberano de los derechos generales, etcétera, es extraordinario. Desde el momento que tú quieres que eso sea extraordinario, supone que cuando deje de ser extraordinario lo vas a mantener por la fuerza. Y eso es lo que anula absolutamente cualquier cantidad de artículos, de incisos y de capítulos que tú dediques a los derechos y a las garantías ciudadanas.
Un capítulo que, según los analistas, ya tiene un precedente en la extinta Unión Soviética.
Este proceso no es nada más que una reflexión de lo mismo que hizo Stalin, o sea, tratar de codificar y racionalizar un sistema dictatorial brutal para permanecer en el poder. Es presentar una imagen de legalidad.
Según los analistas, a 82 años de aprobada la también conocida como Constitución de Stalin, en la isla comunista se siguen sus pasos. La Asamblea Nacional, al igual que el Soviet Supremo, se subordina al Partido Comunista.
¿Cómo es posible que en el artículo quinto se establezca que el Partido Comunista es el órgano importante de esa sociedad, el único órgano que tiene la capacidad de tomar decisiones y de impulsar iniciativas, y al mismo tiempo cancelan el objetivo de convertir a la sociedad cubana en una sociedad comunista?
Una contradicción que responde, según los expertos, a la necesidad de inversión extranjera en la isla. Luis Guardia, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero de Televisión Martí, así como el cañonazo de las 9.
Y especialmente a los residentes del Vedado y Alamar. Pero a todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo. Y cuando regresemos, el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba anuncia importantes cambios en Radio y Televisión Martí.
El objetivo es combatir la desinformación que esparce la dictadura castrista. Esto y más aquí, al volver, en Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Gracias por continuar con nosotros. Como han podido ver, nuestro noticiero ha cambiado de nombre hoy. De igual manera, se han implementado algunos cambios en Radio y Televisión Martí.
Nos acompaña el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba. Bienvenido, señor Tomás Regalado. Tomás, obviamente estos cambios son para llevarle más información al pueblo de Cuba. Específicamente, ¿cómo estos cambios inciden en este aumento de información?
Bueno, primero que todo, y buenas tardes a ustedes. También buenas tardes a los cañoneros.
Seguro.
Que son los que pues entusiásticamente están distribuyendo este noticiero en una de sus múltiples facetas. Y eso es básicamente lo que tratamos de hacer. La misión fundamental de Radio y Televisión Martín es dar información. Esa es la misión que está escrita, está codificada como ley de los Estados Unidos de América. Por lo tanto, este noticiero es el noticiero de Televisión Martí, el noticiero estelar. Pronto vamos a estar anunciando más programas que tienen que ver con el devenir noticioso y con la actualidad, porque queremos hacer de Televisión Martí, al igual que de Radio Martí, el vehículo más importante de información que tenga el pueblo de Cuba, no un vehículo alternativo. Y por eso se están haciendo muchas cosas en el orden tecnológico, pero se está haciendo un esfuerzo extraordinario para aumentar el volumen de noticias. En Radio Martí, que este programa se está escuchando por Radio Martí en este momento, hoy mismo empezamos con una hora más de noticias en la mañana y también empezamos con una nueva frecuencia. Esta nueva frecuencia en los 11.860 kilohertz nos da la posibilidad de que la onda corta en Radio Martí se escuche en cuatro frecuencias simultáneamente. Tomás, así que estamos en ese camino.
Seguro. Usted ha dicho que Televisión Martí finalmente se podrá ver sin interferencia de la dictadura castrista. ¿Cómo será esto?
Será, si te lo digo, se enteran.
Pero, más o menos
pero
lo que
está
se pueda
siendo,
decir.
Pero está siendo, y ya tenemos evidencia incuestionable, tenemos videos de cómo la Televisión Martí entra y puede entrar en Cuba sin ser interferida, con una claridad absoluta. Y esto se debe al hecho de que hay mucha gente buena en Cuba, de que hay nueva tecnología, de que el régimen está estancado en los años 60 y los 70, como los convertibles que vemos en La Habana, y esta tecnología del siglo XXI ellos no la pueden pues simplemente enfrentar.
Tomás, mucha gente llama de Cuba y llaman a radio y nosotros enviamos radios de onda corta para que escuchen la señal. ¿Qué otras cosas llegan a Cuba de parte de la oficina de transmisiones donde el televidente puede estar en contacto con nosotros?
Por supuesto, nosotros estamos enviando radios, por cierto, muy peculiares porque tienen paneles solares, o sea que son inmunes a los apagones de Cuba. Se está enviando USB, los que se ponen en las computadoras y en las cajitas de los televisores chinos, también se puede poner eso. Se están enviando discos de DVD y, por supuesto, el régimen de La Habana se queja. Pero, en definitiva, como decíamos hoy, aquí en Estados Unidos se permite que entren todos los DVDs del mundo, todos los USB del mundo, todos los canales del mundo, todas las películas del mundo, y todo el mundo está contento, simplemente porque es diversidad. Así que ellos no tienen derecho ni tampoco ningún tipo de legalidad para criticar el hecho de que nosotros siempre queremos enviar información a Cuba.
Un mensaje rápidamente al pueblo cubano, Tomás.
El mensaje al pueblo cubano es que mantengan la sintonía, porque lo que ven aquí, lo que escuchan aquí, es la verdad. Y al pueblo cubano le han hecho cuentos durante 60 años, pues nosotros le estamos dando la verdad. Usted ahora nos da una hora de su tiempo y nosotros les damos el mundo.
Muchísimas gracias, Tomás Regalado, gracias por toda esa información y por supuesto que seguimos. Gracias. Okay. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9. Especialmente hoy a los residentes de Centro Habana y Marianao.
Y también a personas que nos han escrito desde Santa Clara y Matanzas. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y cuando regresemos, más noticias. Denuncian que el régimen de Maduro tortura a diputado opositor.
Y campesinos colombianos están dejando de plantar coca y cambiando el cultivo de sus tierras. Esto y más al volver en el noticiero de Televisión Martín.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Opositores venezolanos en calzoncillos denuncian las torturas contra Juan Requesens, mientras Nicolás Maduro pide al FBI que investigue el atentado y solicita la colaboración de la Casa Blanca para desmembrar lo que califica como grupos terroristas en el estado de la Florida. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El régimen de Maduro aprovecha el supuesto atentado en su contra para purgar a la oposición. Hay militares detenidos y el diputado Juan Requesens se ha convertido en la muestra pública de lo que está dispuesto a hacer el oficialismo para mantenerse en el poder, a pesar de la profunda y cada vez más insostenible crisis que vive ese país. Requesens fue exhibido en dos videos, en uno prácticamente desnudo y embarrado de excrementos, y según expertos dopado, en el otro aparece inculpando de magnicidio a Julio Borges.
Esto es un régimen de psicópatas. Entonces eso es muy fácil sublimar, quiere decir atribuirle a otro las condiciones suyas. Estos son psicópatas, infames. Esto es oscuridad.
El madurismo desató toda su violación de derechos humanos sobre el joven diputado Juan Requesens, una acción que ha despertado la ira en la población venezolana y en la comunidad internacional.
Lo que se vio en ambos videos son expresiones absolutas de la violación de los derechos humanos del diputado Requesens. En cuanto a la confesión, a la supuesta confesión que se mostró el día de ayer, el artículo 49 de la Constitución señala que toda confesión obligada es nula de nulidad absoluta y por lo tanto no puede ser tomada en cuenta.
Tanto los gobiernos de Alemania como de Colombia, entre otros, se han pronunciado sobre este caso. Incluso el secretario de Estado adjunto en funciones para Latinoamérica, Francisco Palmieri, dijo en su cuenta de Twitter: Maduro y su policía secreta siguen haciendo caso omiso del Estado de Derecho con el arresto y retención ilegal del miembro de la Asamblea Nacional constitucionalmente elegido, Juan Requesens. El último ejemplo en una larga letanía de abusos. Entre tanto, la indignación crece y recalienta las calles de Venezuela.
Decidimos desnudarnos porque nosotros decimos, si humillan a uno, nos van a tener que humillar a todos. Si meten preso a uno, nos van a tener que meter preso a todos.
A través de un comunicado, la familia de Requesens aseguró haberse comunicado este domingo con su hijo, pero no dejaron constancia de cómo se encuentra ni en qué condiciones está.
Eso que vimos ayer, a la comunidad internacional le decimos, no puede ser utilizado como una prueba. Eso que vimos ayer es lo mismo que hace Al-Qaeda o ISIS cuando agarra un rehén y lo muestra para que digan lo que les da la gana que va a decir. Juan Requesens es inocente.
Yo estaría de acuerdo que venga el FBI.
Por su parte, Nicolás Maduro aseguró en un acto el pasado sábado que aceptará la colaboración del FBI en las investigaciones del supuesto atentado con drones ocurrido hace una semana en Caracas. El gobernante pidió al fiscal general Tarek William Saab que ratifique la propuesta de cooperación con la Embajada de Estados Unidos en Venezuela y aseguró que estaría de acuerdo con que vaya el FBI y ayude a desmembrar las células terroristas que están en el estado de la Florida. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
Campesinos colombianos están cambiando su concepto de siembra y producción. Tierras anteriormente dedicadas al cultivo de la coca son ahora plantaciones de palma, cuyo aceite se extrae y procesa, como es el caso de esta planta inaugurada en la región de Catatumbo, al norte del país. Tomás Regalado Jr. amplía.
Con la asistencia del presidente de Colombia, Iván Duque, y el ministro de Agricultura, empresarios y cerca de 1,000 productores, se inauguró en Tibo, Catatumbo, en el departamento norte de Santander, una nueva planta de producción de siembra de palma de aceite.
Estrategia del programa de sustitución de cultivos ilícitos.
Carlos Murgos Dávila, presidente de la Junta Directiva de Extractora Catacumbo, señaló que la siembra de las palmas de aceite han demostrado ser el mecanismo más eficaz para la sustitución de cultivos ilícitos, como es la planta de coca en la región del Catacumbo.
Es una manera lícita de estos campesinos que saben trabajar la tierra, porque tienen, digamos, vocación agrícola, de tener un programa lícito para salir de ese problema del narcotráfico.
Con el acompañamiento inicial del grupo empresarial Oleoflores, las zonas donde hoy está cultivado la palma dejaron de ser zonas cocaleras desde hace más de 10 años, mientras que el aumento de los cultivos ilícitos que se habían presentado en la región en años recientes había sido en áreas donde no había llegado el cultivo de la palma de aceite.
Este tipo de proyectos productivos de palma de aceite en un trópico como el colombiano es una forma de ayudarle al territorio a salir de la ilegalidad, a incorporarse en la formalidad y a ayudarle a muchas comunidades a salir de la pobreza.
Es un cambio de vida, es el aprovechamiento de una oportunidad que nos brindó el gobierno nacional y algunas agencias de cooperación internacional y que hoy en día nos muestran que el Catatumbo es posible un Catatumbo lícito, con alternativas lícitas y con el apoyo del Estado como tal.
La palma hoy ha reemplazado esos cultivos, han sido de bendición, porque es un cultivo que es donde se pare, tenemos la frente en alto, no como la coca que nos... Ay, pero miren, para hacer un crédito nadie le da crédito porque es coquero, o en los supermercados nadie le dice, bueno, yo le doy ese mercado porque esos son platas inciertas de que sí las paguen o no las paguen, entonces uno va, siempre vas perdiendo.
Aquí ha sido muy difícil trabajar, los mismos grupos al margen de la ley nos han impedido mucho el paso en estos últimos 15 años, nos han volado puentes, nos han amenazado a nuestros cultivadores, pero siempre hemos seguido adelante con la ayuda del gobierno. Necesitamos, lógicamente, mucho más apoyo, pero con la ayuda de los campesinos que blindan este proyecto porque es de ellos.
El cultivo de palma de aceite inició en el Catacumbo en el 2003 como una estrategia del programa de sustitución de cultivos ilícitos, en donde se han erradicado 330 hectáreas de coca y se han sembrado más de 1.000 hectáreas de palma de aceite, apoyadas con la asistencia de 2.5 millones de dólares que fueron entregados a los productores de la región por la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos, mejor conocido por sus siglas, USAID.
La gente lo que está esperando es unas alternativas que le permitan vivir. Y nosotros pues tenemos la obligación, como colombianos que somos, en contribuirle al mundo en que esta peste, esta plaga, sea, digamos, erradicada, sea terminada.
La apertura de esta nueva planta refleja el rápido crecimiento de este sector en una región en donde está fuertemente afectada por el conflicto y los cultivos ilícitos. En Tibú, Colombia, Tomás Regalado, Televisión Martí.
Muchas gracias, Tomás. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Y saludos enviamos a los residentes de Mayabeque y Artemisa. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo. Enseguida regresamos con el Noticiero de Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Sí, claro, te estoy escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate, Don. Esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¿Entonces yo puedo venir?
¡Ay, Carlito!
¿Y los sobrinos del juez?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Los seguimos, estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Los gobiernos de Corea del Sur y su vecina del norte acordaron celebrar una nueva cumbre en Pyongyang el próximo mes de septiembre. Así lo expresaron representantes de ambos países según un comunicado conjunto.
El presidente surcoreano Moon Jae-in y el líder norcoreano Kim Jong-un mantendrán en la capital de Corea del Norte el que será su tercer encuentro, tras reunirse en dos ocasiones anteriores en la frontera entre ambos países. Se espera que la nueva cumbre sirva para avanzar en la declaración de Panmunjom, suscrita en la primera reunión, en la que se estableció el compromiso de mejorar lazos y trabajar para establecer la paz y la total desnuclearización de la península coreana. Delegaciones de los dos países mantuvieron este lunes una reunión en la misma localidad fronteriza norcoreana donde tuvo lugar el histórico primer encuentro entre Moon y Kim para definir los detalles de la nueva cumbre. Si no se resuelven las cuestiones que se plantearon en las conversaciones, podrían surgir problemas inesperados y las cuestiones que ya están en el calendario pueden enfrentar dificultades. Aunque ambas partes fijaron el escenario, no está clara la fecha del encuentro. Entretanto, en Corea del Sur hay opiniones divididas. Ya sea la cumbre o conversaciones de alto nivel son una cosa muy buena, los frecuentes diálogos. Mientras más se encuentren el norte y el sur, mejores resultados obtenemos. Tengo la preocupación de que el régimen del presidente Moon Jae-in vaya a Corea del Norte con una ayuda financiera procedente de los impuestos de la gente de Corea del Sur. La cumbre no es más que un espectáculo. Tienen las conversaciones en una habitación secreta y eso puede dañar a nuestro país y a la gente. Las Coreas explicaron en un comunicado que durante las casi dos horas que duró su reunión del lunes, revisaron las fórmulas para ejecutar los acuerdos alcanzados en encuentros anteriores. La cumbre entre Seúl y Pyongyang se celebra en momentos en que los expertos ven pocos avances de Corea del Norte para su desarme nuclear desde la reunión entre Kim y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado junio.
Y Estados Unidos condenó a los regímenes de Cuba y Venezuela durante la confirmación de Michelle Bachelet en la Organización de Naciones Unidas. Aunque fue elegida por aclamación como alta comisionada de derechos humanos, la expresidenta chilena recibió una muestra de los retos que enfrenta en su nuevo cargo. Celia Mendoza tiene el informe.
Estoy encantado de que la Asamblea General haya confirmado el nombramiento de la señora Michelle Bachelet como la nueva alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La señora Bachelet ha sido una figura formidable en su natal Chile, así como en las Naciones Unidas.
Por aclamación, los miembros de la Asamblea General confirmaron la nominación de Bachelet. Sin embargo, esta sesión fue evidencia de los retos que la expresidenta de Chile tendrá que enfrentar en esta oficina.
Es la obligación de la elegida del secretario general, la señora Bachelet, evitar los fracasos del pasado del sistema de derechos humanos de la ONU, en particular en el Consejo de Derechos Humanos, que consistentemente falla en abordar los abusos extremos contra los derechos humanos en el hemisferio occidental, en particular en Venezuela y Cuba.
Pronunciamiento que de inmediato y de manera enérgica replicaron Cuba y Venezuela, cuestionando la autoridad moral del gobierno estadounidense para emitir este tipo de acusaciones.
Las palabras de esa delegación forman parte de la campaña de agresiones contra Venezuela, que los ha llevado hasta la amenaza pública del uso de la fuerza militar, violando toda norma del derecho internacional. Sus ataques son expresión del gobierno más racista y cruel en la historia reciente de ese país. No tienen moral para acercarse a ese tema, pues una ideología de odio los ha convertido en una amenaza para la paz y seguridad internacionales.
A las imputaciones, Estados Unidos respondió indicando que estas afirmaciones son incorrectas y son falacias de estas delegaciones.
Nuestras delegaciones observan con decepción las incorrectas construcciones erróneas y falsas críticas de las delegaciones de Cuba y Venezuela.
Lo que a su vez originó una contrarréplica de Cuba.
Las imágenes dolorosas y tristes de los niños esposados, de niños enjaulados, son muestras de cómo en los Estados Unidos se cuidan los derechos humanos. Entonces creo que no son falacias, los hechos muestran lo que estamos hablando.
En medio de los mutuos cuestionamientos que indican la magnitud de su responsabilidad, Bachelet inicia su labor. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
La edición número 58 de la Serie Nacional del Béisbol Cubano descorrió oficialmente sus cortinas el pasado 9 de agosto, pero la mayor expectación quedó reservada para el debut del emblemático equipo de Industriales y el estreno de la primera pizarra de alta definición en un estadio cubano.
Sin embargo, la opinión generalizada es que no existe tecnología capaz de aliviar el sentir de los fanáticos que llevan años sufriendo escandalosas derrotas a nivel internacional, las más recientes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. Yoandy Castañeda informa.
Hola, ¿qué tal? Esta gran novedad tecnológica en un país con años de atraso en esta área atrajo a muchos de los 20.000 espectadores que se dieron cita para el juego inaugural, aunque sus imágenes no pueden ocultar la realidad de la pelota cubana. La enorme pantalla modelo XSP200 de más de 22 metros de largo y 13 de alto, equipada con la más moderna tecnología, fue donada por la empresa surcoreana Samsung y llegó supuestamente para cambiar la fisionomía del emblemático estadio latinoamericano, parque inaugurado a finales de octubre de 1946 en la popular barriada capitalina del Cerro y considerado como un verdadero santuario del béisbol cubano. Pero en realidad se trata de maquillar el bajo nivel de las series nacionales en la isla y el descontento popular por los paupérrimos resultados de la selección nacional en eventos de envergadura.
Y no hay nivel, no estamos a nivel de béisbol de profesional, ni de Japón ni de ninguno. Entonces lo que hay que hacer es cambio en el béisbol cubano.
Es una falta de respeto al pueblo cubano, que el único país que no puede contar con su pelotero foráneo es Cuba.
Sumada a la estructura que la sostiene, la pizarra tiene un peso aproximado de 80 toneladas, utiliza tecnología LED y, según el fabricante, alcanzaría para unos 25.000 juegos de 4 horas de duración, además de permitir una buena visibilidad desde todos los ángulos del estadio, incluso durante las jornadas diurnas, que cada vez son más, pues el régimen ha dado la orden de evitar los juegos nocturnos para ahorrar electricidad. Según ha trascendido también en varios medios de prensa, la pantalla ha comenzado a funcionar con un software cubano adaptado a los intereses del torneo doméstico, que no son precisamente los de los fanáticos. A decir de Jorge Morejón, periodista de ESPN, nunca antes en la historia se ha jugado una pelota tan mala en la isla, donde la popularidad la mantienen los peloteros que han escapado de la dictadura castrista y sobre los cuales se mantiene una férrea censura mediática.
Si en el hotel transmiten la pelota, que es para turistas, nosotros que somos los cubanos, que vimos a Yulies, que Gurriel, a Puy, todos esos peloteros que se han ido a de buenas grandes ligas, queremos verlo, jugar, eso no nos quita, no nos hace ningún daño, no nos quita nada.
Para Morejón, la crisis por la que atraviesa el béisbol en Cuba hoy comenzó en 1962, cuando el dictador Fidel Castro eliminó el profesionalismo y decretó el fin de la Liga Profesional Cubana. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
La NASA lanzó el domingo una sonda solar que busca convertirse en la primera nave construida por el hombre en enfrentar las condiciones de la corona, una parte de la atmósfera del Sol que es 300 veces más caliente que la propia estrella.
Y el siguiente reportaje pertenece a la agencia francesa de noticias.
3, 2, 1. La NASA lanzó con éxito el domingo la sonda solar Parker, que intentará adentrarse en la atmósfera del Sol. Es del tamaño de un automóvil y tuvo un coste de $1.500 millones. Su misión es clara: convertirse en la primera nave espacial construida por el hombre en enfrentar las condiciones infernales de la corona, una parte de la atmósfera del Sol que es 300 veces más caliente que la superficie de la estrella. Para ello estará protegida por un escudo ultrarresistente, que debe proteger los instrumentos científicos que transporta de una temperatura de casi 1.400 grados centígrados. La nave lleva el nombre del famoso astrofísico Eugene Parker, el primero en desarrollar la teoría de los vientos solares supersónicos en 1958. Todo lo que puedo decir es wow, aquí vamos, estamos listos para aprender durante los próximos años. Cuando esté cerca del Sol, la sonda recorrerá el equivalente de un trayecto entre Tokio y Nueva York en un minuto, a una velocidad de 700.000 kilómetros por hora. Esto la convierte en el objeto más rápido construido hasta ahora por el hombre.
Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo.
escuchar Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Y para finalizar esta edición del noticiero de Televisión Martí, repasamos de nuevo las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. 23 mujeres fueron arrestadas con violencia en matanzas y en La Habana por la policía castrista este fin de semana, según informó la opositora Lourdes Esquivel desde la sede del movimiento en Lauton, en la capital cubana. Por 153 domingos de manera consecutiva, las damas de blanco han sufrido detenciones, actos de repudio y el impedimento de participar en las marchas semanales por la libertad de los presos políticos en Cuba. 8 arrestos ocurrieron en La Habana y 15 en Matanzas. En la sede nacional, declaró Esquivel a Radio Martí, fueron arrestadas Berta Soler, líder de la organización, Micaela Rol y Sudrelis Turruela y el activista Ángel Moya.
Y el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, fue acusado de un supuesto asesinato en tentativa. Lleva 10 días arrestado y sus familiares aún no han podido verlo, mientras Eber Hidalgo, activista de la UNPACU, acusado por el mismo caso, fue liberado y dice que lo presionaron para incriminar a Ferrer. Grisel González tiene los detalles.
Nadie ha podido ver al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, arrestado desde el 3 de agosto. Las autoridades cubanas lo acusaron de manera formal de asesinato en tentativa y permanece bajo prisión preventiva.
Conocemos su paradero, no sabemos en qué condiciones se encuentra, no sabemos qué le puedan haber hecho. Las acusaciones falsas estas que han levantado contra él, primero hablaban de acusarlo de atentado, ahora el viernes pasado sacan una orden de prisión provisional donde lo acusan de un asesinato en grado de tentativa, es decir, intento de asesinato. Al día siguiente, tanto a él como a Eber lo acusaban con este mismo documento. Y al día siguiente, a Eber vienen unos militares, lo hacen firmar un documento que decía libertad inmediata a cambio de medida. Es decir, a Eber, que estaba acusado de lo mismo, lo liberan y José Daniel continúa desaparecido en manos de ellos.
El hermano de José Daniel Ferrer, Luis Enrique Ferrer, se refiere a Eber Hidalgo, opositor y activista de la UNPACU, quien fue liberado de manera sorpresiva este fin de semana. Hidalgo relata cómo se desarrolló el incidente que resultó en el arresto de ambos activistas de derechos humanos en Cuba.
Cuando José Daniel sale conduciendo, el oficial se le tira delante. José Daniel hace un giro hacia la izquierda, evitándolo, lo toca ligeramente, entra en un bache donde se le poncha el neumático derecho y detiene el carro. El oficial cayó ligeramente sin sufrir ningún daño en ese momento. De ahí el oficial se para, José Daniel detiene el carro, el oficial se dirige hacia nosotros y le dice a José Daniel que lo va a meter preso. José Daniel se baja del carro y el oficial se marcha. Se montó en su motor y se fue.
Ocurrió en el municipio Palmarito de Cauto y horas más tarde fueron arrestados en la ciudad de Santiago de Cuba. Hidalgo estuvo detenido en la unidad Micro 9 y luego lo trasladaron al Centro de Operación de Investigaciones Versalles en Santiago de Cuba. Dice que fue sometido a más de 4 interrogatorios y en cada uno querían que él testificara en contra de Ferrer.
Interrogaron y me forzaban a decir que José Daniel era el culpable, que José Daniel le había tirado el carro arriba al oficial, donde yo le dije que yo no decía mentira, que yo, si me iban a enjuiciar, que me enjuiciaran con la verdad, que yo en ningún momento le iba a decir mentira para...
¿Y qué amenazas te hicieron?
Que me iban a meter preso, que eso no era para mí, que yo lo que tenía que decir la verdad, que José Daniel le había tirado el carro arriba al hombre, y yo le decía que no, y ellos me decían que yo tenía que cambiar esa declaración que yo había hecho.
Relata que para la visita que recibió de su hija le prohibieron previamente hablar sobre el caso con ella. Reitera que la intención de las autoridades era incriminar con su testimonio a Ferrer.
Yo le había dicho a ellos que yo no iba a seguir declarando, ya que yo había hecho yo había dicho la verdad y había hecho la declaración que tenía que hacer, y ellos seguían presionándome. Le dije que no me presionaran más, que ya yo no iba a declarar más, que ya yo le había hecho la declaración a ellos y al fiscal de lo que había sucedido en realidad, y que no me sacaran más del calabozo, porque yo no quería salir, que yo no iba a declarar más nada. Eso fue como anoche. Y hoy por la mañana me sacaron, que si no iba a cambiar la declaración, le volví a decir que no. Ya me volvieron a encerrar en el calabozo, almorcé, me acosté a dormir, y a ver si podía dormir. Y como a la hora fueron, me llamaron, me dijeron, dale, que te va de libertad inmediata. Ya, decide momento.
Grisel González, Televisión Martí.
A pesar de que aún no ha entrado en vigor el decreto 349, la policía castrista detuvo a un grupo de músicos que buscaban realizar un concierto para criticar dicha medida que pretende amordazar más a los creadores cubanos. Roxana Romero tiene la información.
Estas imágenes muestran la represión de la policía política contra artistas que protestaron por el decreto 349 en La Habana este pasado sábado. Varias personas que intentaban participar en el concierto sin permiso de la 349 resultaron detenidas al pronunciarse en contra de dicha ley, que establece nuevos delitos en materia de política cultural y pone aún más límites al trabajo de los artistas.
La gente empezaron a tirarse sobre la patrulla, sobre todo mujeres empezaron a tirar arriba de la patrulla y a darle voces en el tapón, y se ayudaron a sacar a Mauri. Terminaron bajándolo, el policía tuvo que salir corriendo cuando las patrullas arrancaron y se fueron definitivamente. Yo quisiera que tú sintieras los aplausos y la alegría. Estaba todo como muy eufórico, contento, todo el mundo aplaudió.
La ley que entrará en vigor el próximo mes de diciembre condena la libre expresión artística en el país y está diseñada como un nuevo mecanismo de censura para los creadores en la isla. Según los artistas contestatarios que organizaron el concierto alternativo, a solo 2 horas de su inicio, la seguridad del Estado montó un operativo en la zona pidiendo identificación a las personas que se dirigían rumbo al evento.
La Constitución cubana dice que se pueden recoger 10.000 firmas de cubanos que estén en contra de esa ley y que se le entreguen a la Asamblea Nacional o al Ministerio de Cultura para que ellos la cambien.
Basta ya de represión, sigue creciendo la lista. Se avista persecución, regresan malos recuerdos. Decreto 349, no estamos de acuerdo.
Un grupo de músicos contestatarios en Cuba recientemente lanzó un nuevo videoclip donde se pronuncia en contra de dicha ley. El videoclip incluye David de Omni, Omni Zona Franca, y el rockero Gorky de la banda Porno para Ricardo.
Milenio gris con perpunte negro, es lo que viene para ti.
Roxana Romero, Televisión Martí.
Cuando no hay respeto de parte de tu...
Y siguiendo con noticias de Cuba, Alejandro Pupo Echemendía, de 46 años, residente de Placetas, Villa Clara, murió el 9 de agosto tras haber recibido una fuerte golpiza en la unidad policial de ese municipio, según denunció el opositor Jorge Luis García Pérez Antunes, líder del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Pupo Echemendía estaba detenido en la estación de policía mientras era investigado por un supuesto delito de carreras de caballos. La viuda Elisama Mujica Cabrera, en entrevista con Radio Martí, explicó que a su esposo lo acusaban de estar corriendo caballos y que los policías le dijeron que su marido se había declarado culpable.
Quiero que todo el mundo sepa que el asesinato que acaba de cometer la policía de Placeta, que acaban de matar a mi marido a golpe en la celda y lo trajeron muerto para el hospital. Ahí estaba toda la familia de él. Pueden ver en la foto cómo la acribillaron a golpe con a bastonazo por todos lados, por la espalda, por la cabeza, por todo el cuerpo. Pero esto no puede quedar impune. Asesinos lo que son y lo acabaron de matar a golpe. Esposado, tiene la marca de las esposas en las manos. Tiene heridas por todos lados, por la barriga, por las rodillas, por todos lados. Acabaron con él. Lo que hicieron fue un asesinato. Esto es criminal lo que han hecho, porque él nunca, vaya, yo nunca había visto un asesinato como este hoy. No, yo no había visto en ninguna parte, en ninguna parte.
En Cuba se aprestan a cambiar la Carta Magna. El gobierno comunista intenta en un referendo que sean los cubanos quienes aprueben el nuevo texto. Un articulado que, según muchos, recuerda al Soviet Supremo y a la Constitución de Stalin. Luis Guardia tiene el reportaje.
El régimen comunista cubano impulsa un referendo nacional, una manera de intentar legitimar una reforma constitucional redactada y aprobada por un parlamento que sigue las pautas de un partido único. Un proceso muy diferente al realizado hace 78 años, cuando los cubanos aprobaron la Constitución del 40, una de las más progresistas y ejemplo a seguir en su momento.
Esa constituyente, los partidos políticos presentaron una base mínima de qué era lo que iban a plantear en la Constitución. Y fueron a unas elecciones donde los ciudadanos fueron quienes eligieron a los diputados que iban a formar esa constituyente, o a los delegados que iban a formar la constituyente.
Que esta constitución va a organizar el diagrama estatal del país, pero hay una fuerza que está por encima del Estado, que es dirigente y superior, es el partido.
La actual reforma está totalmente parcializada y carece de cualquier legitimidad política, sostienen los entendidos. Incluso en su articulado deja claro la existencia de un partido único al que se le confiere el derecho de rector de los designios de la nación.
Establece en los primeros artículos, en el artículo número 5, que ellos son una fuerza supraestatal. O sea, plantea que el resto de la sociedad y todo el poder popular y todo están regidos por ellos.
Entrevistado en Estado de SAT, el periodista independiente Boris González Arena sostiene que la existencia de este artículo quinto es por ende un elemento que muestra la inconstitucionalidad de la propia reforma constitucional.
Es un acto de violencia. O sea, tú no puedes decretar constitucionalmente que hay una excepcionalidad en algo. O sea, que algo que no, que es ajeno al ciudadano, al soberano, al ejercicio soberano de los derechos generales, etcétera, es extraordinario. Desde el momento que tú quieres que eso sea extraordinario, supone que cuando deje de ser extraordinario lo vas a mantener por la fuerza. Y eso es lo que anula absolutamente cualquier cantidad de artículos, de incisos y de capítulos que tú dediques a los derechos y a las garantías ciudadanas.
Un capítulo que, según los analistas, ya tiene un precedente en la extinta Unión Soviética.
Este proceso no es nada más que una reflexión de lo mismo que hizo Stalin, o sea, tratar de codificar y racionalizar un sistema dictatorial brutal para permanecer en el poder. Es presentar una imagen de legalidad.
Según los analistas, a 82 años de aprobada la también conocida como Constitución de Stalin, en la isla comunista se siguen sus pasos. La Asamblea Nacional, al igual que el Soviet Supremo, se subordina al Partido Comunista.
¿Cómo es posible que en el artículo quinto se establezca que el Partido Comunista es el órgano importante de esa sociedad, el único órgano que tiene la capacidad de tomar decisiones y de impulsar iniciativas, y al mismo tiempo cancelan el objetivo de convertir a la sociedad cubana en una sociedad comunista?
Una contradicción que responde, según los expertos, a la necesidad de inversión extranjera en la isla. Luis Guardia, Televisión Martí.
Bien, así termina esta edición del noticiero Televisión Martí.
Bueno, sí, termina con estas palabras del señor que dice que el partido es una fuerza por encima del Estado, una aberración jurídica enorme.
Totalmente.
No necesitan hacer constitución en todo caso si el partido sigue rigiendo los destinos del país, pero bueno, eso es lo que tenemos.
Muy bueno, claro, eso es lo que ha habido durante 60 años realmente. Siempre ha sido el partido único en el poder el que ha hecho todas las decisiones, eso está ahí confirmado.
Uh-huh. Por eso estamos nosotros aquí.
Para informarlos.
Exacto, ya saben, siguen en sintonía con martinoticias.com y con este noticiero Televisión Martí.
Claro que sí, estamos además en todas las redes sociales, así que búsquennos y estamos en contacto de esa forma. Gracias, hasta mañana.